Bienvenidos a la segunda hora de Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña. Muy buenas noches. Espero que hayan tenido una muy buena jornada. ¿Está a punto de finalizarla? Bueno, pues ya no falta mucho entonces. Y mucha suerte y éxito a quienes tendrán jornada nocturna, jornada por la madrugada, que les vaya muy bien. Vamos con el resumen. El huracán Milton volvió a intensificarse a categoría 5 en el Golfo de México mientras se aleja paulatinamente de las costas de Yucatán. Se espera que el ciclón toque tierra en Florida este miércoles. Presentan la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Aumentan las solicitudes de protección de alcaldes tras el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero.
Obviamente, quien tendría que darlos a conocer, por respeto a ellos, a las personas, pues son quienes los solicitan. Pero sí hay otras solicitudes. Ayer recibimos 4, de 2 entidades, Guerrero y Guanajuato.
Sergio Gutiérrez Luna rinde protesta como nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados tras la muerte de Ifigenia Martínez.
Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que se me ha conferido, mirando el todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Y vamos con más información, en este caso lo alusivo a la inseguridad, con mi compañero José Luis Escamilla, quien saludo con gusto. Muy buenas noches, José Luis.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Hay información importante en materia de seguridad, sobre todo seguimientos a casos importantes. Por ejemplo, tenemos que hablar de este caso. Tú seguramente te acuerdas, Meche, de este tema, porque te lo platiqué en su momento en septiembre del año pasado. Resulta que una tarde como hoy, por ahí del 20 de septiembre, se encontraban dos hombres dentro de un taller mecánico en la colonia San Pedrito. Se trata de padre e hijo. Estaban trabajando estos dos hombres cuando llegan otros dos sujetos armados y sin mediar palabra disparan en contra de estas personas. El saldo fatal fue de una persona muerta, me refiero al hijo de este hombre que estaba trabajando como mecánico ahí en este taller, me refiero a José Rodolfo. El hijo de José Rodolfo falleció en este percance, en esta agresión a balazos. Luego del ataque, luego del asesinato, los dos agresores salieron corriendo, escaparon corriendo por calles de la colonia San Pedrito. El papá no se quedó con las manos cruzadas, sale corriendo, los persigue y con una pistola que no se explica de dónde sacó, dispara en contra de los agresores, matando a uno de ellos. Uno escapó y al otro lo mató. Así quedaron las cosas, todo mundo escapó, salvo que en las últimas horas José Rodolfo P. fue detenido y vinculado a proceso. ¿Por qué? Por el delito de homicidio simple intencional. Este hombre, a pesar de que dispara en contra del asesino de su hijo, pues el juez considera que no se podía calificar como legítima defensa, sino que se trató de una agresión, porque los homicidas ya estaban escapando, es decir, ya no representaba aparentemente un riesgo para él o para su integridad. Entonces el juez considera que este hombre, José Rodolfo, debe responder por el delito de homicidio simple intencional. Algo que, bueno, queda en la carpeta de investigación y él finalmente, como te digo, fue vinculado a proceso, a pesar de que, bueno, se trató del asesinato de su hijo y que él aparentemente se podría pensar que habría actuado en defensa propia. Cambiamos de tema, Meche, y hablemos de otro asunto que también le estamos dando seguimiento, como tiene que ver con un robo millonario que ocurrió a principios del mes de septiembre pasado. Resulta que ese día, en el municipio de La Barca, se encontraban un hombre y una mujer, ambos ganaderos, estaban en un establecimiento donde había otras personas también. De repente, a este domicilio del municipio de La Barca, llegan varias personas que vestían ropa al estilo de la Comisión Federal de Electricidad, traían cascos, traían también chalecos brillantes o reflejantes, y se identificaron como personal de la Comisión Federal de Electricidad. Este grupo de personas se meten al domicilio y comienzan a golpear y agredir a los presentes. Entre ellos, entre los agresores, estaba José Guadalupe Q. Él era uno de los participantes en esta agresión ocurrida allá en el municipio de La Barca. Y además se trató de un robo millonario, Meche, porque estamos hablando que entre todos despojaron a uno de los ganaderos de 1.4 millones de pesos. Además, también le despojaron de 130 mil pesos en joyas. A una de las personas que estaban ahí presentes le despojaron de 20 mil pesos y a una empleada doméstica se le despojaron de un teléfono celular. todos, finalmente las víctimas logran zafarse de sus ataduras y logran denunciar lo ocurrido. Y es entonces que la Fiscalía del Estado logra ubicar a José Guadalupe Q como uno de los responsables de este robo con violencia. Finalmente fue vinculado a proceso por dos delitos. Uno son robo calificado y el otro son lesiones dolosas. Dos delitos por los que él fue vinculado a proceso y por los que ahora deberá responder. Ya se encuentra obviamente en el complejo carcelario de Puente Grande. Hablemos ahora de otro tema, Meche, las motocicletas. En punto y seguido hemos estado hablando de manera recurrente sobre este tema, diciendo que prácticamente todos los días hay accidentes y desafortunadamente casi todos los días hay personas fallecidas por participar en accidentes con motocicletas. Y a pesar de que son tantos y que todos los días tenemos que dar cuenta de percances de este tipo, déjame decirte que de acuerdo con lo que dice el Observatorio de Lesiones del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, pues estos percances van a la baja en comparación con el año pasado. Esta página está actualizada hasta el mes de septiembre, Meche, y de acuerdo con la información que aparece en este portal, los percances de motocicletas se han disminuido. Por ejemplo, este año, de enero a agosto, se han registrado 1.053 accidentes donde hubo motocicletas. Sin embargo, pues está lejos de llegar a los 1.875 accidentes que hubo durante todo el año pasado, es decir, durante los meses que restan de este año 2024, tendría que haber prácticamente una catástrofe de accidentes múltiples todos los días para que se iguale lo ocurrido durante el año pasado. Ahora, eso es en cuanto a accidentes en general. En lo que tiene que ver con motociclistas fallecidos, hasta el último día de agosto iban 41, mientras que todo el año pasado fueron 91, es decir, en los meses que quedan de este año tendrían que haber algo así como 50 accidentes mortales de motociclistas para poder igualar lo que ocurrió el 2023. Así que bueno, ahí lo que está ocurriendo con este tema de los motociclistas, Meche, que afortunadamente, de acuerdo con esa estadística, están bajando de manera considerable los accidentes, a pesar de que todos los días damos a conocer cifras y datos relacionados con este tema. Y bueno, ya para terminar mi reporte, Meche, te voy a pedir si me pudieras ayudar con la voz del maestro José Antonio Pérez Juárez. Él es director general de Reclusorios, director general de Prevención y Readaptación Social del Estado. Resulta que el día de hoy hubo una ceremonia bastante vistosa porque involucró quemar algunos uniformes y no era un acto vandálico ni mucho menos. Y es que el día de hoy, Meche, se anuncia que las mujeres, en las cárceles de mujeres, ya no va a haber uniformes. Estos uniformes color café o color caqui que estaban obligatoriamente utilizando las mujeres y los hombres en los centros carcelarios, en el caso de las mujeres ya no va a ser obligatorio utilizar uniformes café para separar a la población penitenciaria. A partir del día de hoy, todas las mujeres van a estar libres de uniformes. Solamente hay dos colores que no pueden utilizar. Uno de ellos es el negro que utilizan las visitas y el otro es el azul que utilizan los custodios, el personal de custodia. Pero si te parece, escuchamos al director de DICPRES, José Antonio Pérez Juárez, hablando de los temas que sustentan justamente esta determinación. Entre otras, algunos apartados de la Constitución mexicana, las llamadas reglas Mandela y el Pacto de San José. Aquí escuchamos a José Antonio Pérez Juárez.
La prioridad era dignificar a la mujer privada de la libertad. La prioridad era restituir en sus derechos que no se pierden ni siquiera aún en el caso de una condena. No todos, se pierden algunos, pero no todos. Los derechos humanos no son sancionados por ninguna sentencia ni condena.
Es lo que decía José Antonio Pérez Juárez, Meche, en torno a este tema. Es para no estigmatizar, decía él, a las personas privadas de la libertad y que pues pudieran seguir gozando de los derechos que conservan todavía como personas privadas de la libertad. Te explicaba, Meche, que las mujeres que son de escasos recursos y que no tienen dinero para comprar ropa ordinaria, digamos, el Estado a través de DICPRES les va a dar alguna ropa, comprada nueva, obviamente, y en el mediano plazo se va a dar la misma medida para los hombres de los centros carcelarios van a poder también merecer este beneficio de ya no usar uniformes. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Lo agradezco, José Luis Escamilla. Que tengas buena noche. Descansa. Hasta mañana.
Hasta luego. Gracias.
Y nos vamos al corte comercial. Tenemos más después del mismo. Thank you. Pues mire que le traigo una noticia, que la Suprema Corte y el Senado de la República liman asperezas. Cuéntame, Arturo García Caudillo, ¿cómo fue eso posible? Buenas noches.
Amigos, me da gusto saludarles. Pues yo no sé si fueron los buenos oficios de Adán Augusto López Hernández o de Rosa Isela Rodríguez. Yo me inclino más a pensar que fue Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación la que incidió para que hoy la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se presentara en la vieja casona de Jicoténcatl, donde se llevó a cabo la sesión solemne por el 200 aniversario de la instalación del Senado de la República, y hasta se sentó junto a Fernández Noroña, y Noroña salió hablando cosas buenas de Norma Lucía Piña, por lo menos en el sentido de que pues llegaron a un acuerdo. Dice que la idea, hablando de la reforma judicial, la idea es trabajar en forma coordinada, dialogar, aunque haya diferencias. Vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República.
En los mejores términos, en la búsqueda pues, de ir construyendo de entrada al diálogo y comunicación, y de ser posible, pues un acuerdo de transición.
¿Y qué pasó?
Está, bueno, pues avanzando.
¿Pero qué le respondió?
La mesa sí que nos acompañó en esta ceremonia.
¿Usted qué le planteó?
Hay una interlocución del gobierno federal en cabeza del secretario de Gobernación y el compañero Adán Augusto y un servidor estamos ayudando de parte del poder legislativo. No, simplemente digo que hay comunicación, que hay diálogo, que hay un acuerdo de mantener el diálogo, y ya esto me parece mucho y muy importante.
¿El acuerdo se logró aquí o previo?
No, previo no habría venido a esta ceremonia, sino un acuerdo de tratar además con la consideración al respecto de su condición de titular.
¿Ya entregó la información?
Bueno, nosotros tenemos acceso a esa información. Hay, por supuesto, puntos de vista divergentes en lo jurídico, pero hay una preocupación común de superar las dificultades. No estoy diciendo que las hayamos superado, no estoy diciendo que las vayamos a superar. Sí, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay, para que sea muy claro, hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo. Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo. Hay disposición nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia. Vamos a ver si se
logra. Pues ahí está justamente Gerardo Fernández Noroña. Hay un acuerdo inicial, hay una coincidencia, es la de que haya diálogo a pesar de las diferencias y que no se cierren las puertas y que se les trate, por ejemplo, a Norma Lucía Piña con el respeto debido con el que tenía que habérsele tratado durante, pues desde que es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esto hace aproximadamente ya 3 años, si no me equivoco. Mercedes.
Bueno, pues sí, buscar los puntos de coincidencia, vaya, al menos. Porque parece que se buscan siempre los de no coincidencia justamente para las agresiones.
Exactamente, y por eso también nos extraña tanto escuchar hablar de esa manera a Gerardo Fernández Noroña.
Sí.
Que es uno de los principales críticos, por no usar otra expresión, del Poder Judicial.
Efectivamente, pues muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes hasta el rato.
Muy buenas noches, Arturo García Caudillo. Y hablando, por cierto, de la Suprema Corte de Justicia, para blindar la convocatoria de la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia y la implementación de la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum envió 2 iniciativas al Congreso de la Unión para que el proceso tenga legalidad, certeza, objetividad y transparencia el 1 de junio del próximo año. Las iniciativas adicionan modificaciones a la Ley General de Procedimientos Electorales y Medios de Impugnación para realizar las primeras elecciones judiciales del país a fin de que el Senado pueda emitir la convocatoria el próximo 15 de octubre, en caso de que la Corte no entregue la información necesaria. De hecho, y a propósito de Gerardo Fernández Noroña, quien es el presidente del Senado, anunció que este sábado se sortearán las plazas de magistrados de circuito y jueces de distrito que se someterán a votación ciudadana en junio del próximo año. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, se trata de 1.635 plazas, ya que en el 2025 se elegirá a la mitad, es decir, 818 magistrados de circuito y jueces de distrito. Y será precisamente el INE el que pues le toque coordinar, organizar todo el tema de las votaciones para jueces, ministros y magistrados, y será también el responsable de impedir que recursos del crimen organizado financien las campañas de quienes busquen ser precisamente electos como jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, de acuerdo con esta reforma propuesta por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que fue enviada al Senado como parte de esta reglamentación de los cambios constitucionales al Poder Judicial. La reforma indica que el INE contará con ayuda del SAT, los bancos y la Contraloría para verificar información fiscal y patrimonial de los aspirantes, así como de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos. También establece que los candidatos deberán pagar la campaña de su propio bolsillo, así de fácil. Pero bueno, ciertamente las inconformidades siguen, y en el caso específico de Jalisco, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, los que están aquí asentados, se manifestaron de nuevo esta mañana, pero en esta ocasión a las puertas de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, en contra de la reforma que aqueja la designación de jueces y magistrados y el servicio profesional de carrera judicial. El grupo, conformado por 600 trabajadores del tercer circuito, salieron en vehículos de los juzgados de Puente Grande y Ciudad Judicial para llegar al centro de la ciudad y caminar unas cuadras a la rectoría. Vamos a escuchar a una de las participantes, de nombre Paulina Robles.
Pues estamos tratando de defender un poder judicial independiente, que el poder ejecutivo definitivamente le afecta porque es el contrapeso, y nosotros lo que queremos es que se visibilice lo que está pasando. Hay mucha indiferencia de la población.
Como le decía, la protesta fue al exterior de la Universidad de Guadalajara para hacer un reclamo a su posición laxa en torno a la reforma judicial. Los manifestantes demandaron que el gobierno federal acate las suspensiones emitidas por jueces que dan marcha atrás a la reforma. Pues eso sí, como dicen los chavos hoy en día, vemos. Y vámonos ahora con esta denuncia de más extorsiones que al parecer han ido creciendo ahí en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que hacia los choferes de plataforma por parte de la Guardia Nacional. Ciertamente sabemos pues que todas las plataformas ahí no ingresan, pero a ese nivel siguen entonces las extorsiones.
¿Qué tal, Meche? Sí, así es. Fíjate, Héctor, que el día de hoy integrantes de agrupaciones de choferes de Uber y Didi se hicieron una rueda de prensa para denunciar varios temas, en particular que pues fracasó su intento de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes modificara las normatividades para que se permitiera a operadores de estas empresas poder recoger pasaje. Por norma federal, solamente vehículos regulados, que en este caso son los taxis del aeropuerto, son los únicos que pueden recoger pasaje y sacarlo de la terminal aérea. Entonces, por eso es que están haciendo la petición, señalando que en realidad pues se trata de un monopolio de un grupo de empresarios que operan los taxis del aeropuerto, para no permitir a otros entrar. Y al contrario, señalan que la Guardia Nacional, que vigila las terminales aéreas por su zona federal, recurren a irregularidades, porque mientras a unos choferes sí los sancionan y les quitan sus vehículos y les cobran hasta 54,000 pesos por unidad, a otros sí los dejan trabajar mediante el pago de cuotas o extorsiones. Es una situación que ya tiene tiempo, dicen, y que la autoridad no ha resuelto, y por eso que vuelven a poner el dedo sobre el renglón para exigir modificaciones. Escuchemos por ahí lo que menciona César Durón, que es uno de los dirigentes de este movimiento, que ha denunciado, por ejemplo, el tema de irregularidades en la operación, incluso amenazas que han recibido por parte de elementos de la Guardia Nacional.
La multa está tipificada, ellos la ponen en 500 UMAS. En realidad, el artículo no menciona 500 UMAS, dice 500 veces el salario mínimo. Qué bueno que nos cobran UMAS. Imagínense, 500 veces el salario mínimo.
Y es que lo que argumentan es que si les cobraran en salarios mínimos, pues sería hasta el triple de lo que ya les cobran por el retiro de los vehículos. Estas personas pues nos señalaron que el problema es grave en general en las terminales aéreas, que en muchas ocasiones esta regularización de permitirles a ellos recoger pasaje, pues más que nada es una presión de los propios operadores taxistas que no les permiten trabajar en estas zonas, y bueno, mantendrán sus protestas y movilizaciones para exigir estos cambios a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que los dejen recoger pasajes, sobre todo cuando vienen o están en poco tiempo de llevarse a cabo eventos importantes internacionales, entre ellos el Mundial de Fútbol del 2026.
Me parece gravísima las acusaciones contra la Guardia Nacional, sobre todo cuando se ha tratado de darle un rostro justamente de apoyo o coyuntura de solución a las cuestiones de inseguridad, ciertamente, Héctor, pero también una extorsión, pues es un tema que yo catalogaría también dentro de la inseguridad. Es muy triste, es muy lamentable, es muy fuerte.
Sí, la idea de la Guardia Nacional era cambiarle la imagen a la Policía Federal, por ejemplo. Para el caso es lo mismo, mientras tengas elementos que vean que hay negocio en sacarles dinero a los choferes y generar sus propias redes de extorsión, es decir, por ejemplo, lo que se menciona es que tú puedes tomar el Uber o el Didi, pero tienes que salir hasta el aeropuerto. En realidad te dejan tomarlo en la gasolinera que está a la salida, está a 850 metros. Dicen los choferes, ¿para qué arriesgar a la gente a salir hasta allá cuando puedan hacerlo desde un principio y no se le afecta? Dos, la libre competencia. Si las personas quieren, si el servicio de los taxis del aeropuerto fuera bueno, si no estuvieran jugando carreras, si el trato fuera amable, seguramente la gente no pediría otros sistemas de transporte porque se basta, pero el otro además es caro y es malo. Entonces, pero seguramente pues hay intereses que no se toquen estos sistemas de taxi.
Sí, caro, malo e insuficiente, y está a todas luces y nadie hace absolutamente nada.
Exactamente.
Que es lo peor del asunto. Héctor, muchas gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Muy buenas noches, que descanses. Vámonos a la pausa, regresamos con deportes. Con un poco de miedo, con inseguridad, llegó aquí Manuel Trujillo Soriano. ¿Hablo o no hablo de deportes?
Claro que hay que hablar de deportes, Meche.
Entonces, ¿por qué te vi como tan temeroso?
No, era pura precaución, nada más, porque realmente entro y no sé en qué plan va a venir Meche, entonces mejor entro así, precavido, más que miedo.
Tú muy bien. Bienvenido, socio, y te escuchamos con atención.
Bueno, pues vámonos entonces con la información. Le recordamos que no hay fútbol en la Liga MX esta semana porque pues viene la fecha FIFA, y al incorporarse el día de hoy a los entrenamientos de la Selección Mexicana de Fútbol, el defensa de Lokomotiv de Moscú, César "El Cachorro" Montes, que por cierto salió como capitán en el primer encuentro que dirigió Javier Aguirre al Tri, vamos a ver si repite en estos dos partidos. Bueno, el Cachorro Montes dijo que los encuentros contra el Valencia de este sábado en Puebla y del próximo martes ante los Estados Unidos en el Estadio de las Chivas son importantísimos para reconectar con la afición porque la sienten distante. Vamos a escuchar lo que comentó el Cachorro Montes, insisto, al incorporarse el día de hoy a los entrenamientos. De hecho, fue el último jugador que llegó desde Rusia para estar con el equipo que dirige Javier Aguirre, allí en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Aquí escuchamos parte de lo que comentó el Cachorro. Adelante.
Te digo, los resultados con mi nuevo equipo nos están acompañando, estamos bien, estamos con confianza y bueno, espero refrendarlo aquí con selección. Bueno, Germán, yo lo conozco desde Monterrey, es un jugadorazo, tiene cualidades para representar a la selección. Él tiene también la ilusión, recién yo voy aterrizando y lo acabo de saludar y bueno, él está contento, está ilusionado y jugadores como él que tengan esa hambre, esa ilusión de querer representar a nuestro país, bienvenido sea. Sí, sí. Bueno, es un partido de preparación, ¿no? Pero lo afrontamos de la mejor manera. Como club, siempre tratan de tener los mejores jugadores de acuerdo a sus posibilidades y lo que representa en su liga. Creo que Valencia es un gran club, a pesar de su momento en el que está en la tabla, no refiere los jugadores y el plantel que tiene, la verdad. Que yo he competido contra ellos y son muy competitivos, muy físicos y la verdad que nos va a venir bien. Asumimos el compromiso como tal y bueno, con una gran responsabilidad y reafirmar el estilo de Javier que quiere, ¿no? Bueno, estos partidos, sobre todo en casa, en México, son partidos importantes para nosotros. Sabemos en la situación en la que estamos, que la gente que vuelva a conectar con nosotros y eso más que nada depende de nosotros, de lo que representemos dentro del campo y nosotros dejaremos todo para volver a conectar con ellos. Digo, son dos partidos importantísimos para nosotros sobre ese tema.
Bueno, él es César el Cachorro Montes, y sobre el naturalizado mexicano Germán Berterame, dijo que es un jugadorazo, que ya lo tuvo de compañero en Monterrey y que ayudará mucho a la selección mexicana de fútbol. Vamos a ver si esto es cierto. Lo mismo se decía del mellizo Rogelio Funes Mori, y a final de cuentas pues no dio el ancho, no pasó absolutamente nada, y ahora la novedad en esta selección es Germán Berterame, naturalizado mexicano. Ninguno de los que han estado hasta este momento con esta característica de naturalizados han dado el ancho o han marcado diferencia, hay que decirlo tal cual. Pues veremos qué ocurre con Germán Berterame. Por lo pronto, en esta fecha FIFA están estos dos compromisos: sábado en el Cuauhtémoc de Puebla contra el Valencia, y el próximo martes, de hoy en ocho, aquí en el Estadio de las Chivas contra los Estados Unidos. El jugador leyenda del Barcelona y de la selección de España, Andrés Iniesta, anunció su retiro hoy del fútbol a los 40 años de edad. El estar en el césped se acaba para mí, no puedo estar lejos del fútbol, ha sido mi vida y lo seguirá siendo. Ahora seguir formándome, estoy sacando el título de entrenador y es mi siguiente etapa. Intentaré volver a hacer un gran trabajo, ya no será corriendo detrás del balón, sino desde otro lugar. Esto indicó. Sus últimos equipos fueron el Vissel Kobe de Japón y el Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, quien fuera atacante del Guadalajara y ahora jugador del Santos Laguna, José Juan Macías, sufrió una lesión en el menisco, por lo que fue sometido a una nueva intervención quirúrgica de la rodilla derecha para corregirle ese problema. Y se va a perder lo que resta de la apertura 2024, informó el club lagunero en un comunicado. JJ Macías solo jugó 43 minutos con el Santos en el arranque de la temporada y otros 18 minutos en la League Cup. Desde el 9 de agosto no ha participado con el equipo. Cuando estuvo en Chivas también. Las constantes lesiones que sufrió le impidieron tener regularidad con el equipo Guadalajara, y pues ahora vea usted lo que son las cosas, muy poca actividad con el Santos Laguna, y vamos a ver cuándo se recupera y en qué condiciones queda para jugar con el equipo de Torreón. Pasando a otras cosas, le comento que los Mets de Nueva York derrotaron 7-2 a los Phillies de Filadelfia en el tercer juego para tomar ventaja de 2-1 en la serie divisional de la Liga Nacional, con una sólida actuación del abridor Sean Manea, apoyado a la ofensiva con cuadrangulares de Pete Alonso y Jesse Winker, además de que el cubano José Iglesias selló la victoria con indiscutible de 2 carreras en la séptima entrada. Con este resultado, los Mets se colocan a solo un triunfo de disputar la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y ya que hablamos de la Liga Nacional, la otra serie divisional ya están disputándola en estos momentos, el juego entre San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, pues como usted lo sabe, apenas van 5 fechas de la temporada del fútbol americano de la NFL y los Jets de Nueva York despidieron el día de hoy al entrenador Robert Saleh tras un arranque del equipo en el cual registra solo 2 victorias y 3 derrotas. Los Jets de Nueva York buscan ponerle fin a una sequía activa a la más larga de la NFL de 13 temporadas, 13 años sin clasificar a los playoffs. Saleh concluyó su etapa con el equipo de Nueva York con 20 victorias y 36 derrotas. El coordinador defensivo, Jeff Ulbrich, quedó a cargo como entrenador interino. El serbio Novak Djokovic, ex número uno del mundo, lanzó un mensaje claro a sus rivales de que está recuperando su nivel habitual de tenis con un contundente triunfo en 2 sets por 6-1 y 6-2 ante el italiano Flavio Cobolli en la tercera ronda del Masters 1000 de tenis de Shanghái. Djokovic, que ya busca en Shanghái su título 100 de su carrera y que en este 2024 solo ha ganado la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París, tendrá como rival en la siguiente ronda al ruso Roman Safiulin, allá en este Masters 1000 de tenis de Shanghái. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más para usted aquí en la Estación de las Noticias.
La general a la Virgen de Zapopan regresará a casa el próximo sábado 12 de octubre, pero independientemente pues de esta festividad, de lo que digamos la rodea de manera mediática, hay historias muy muy interesantes sin duda alguna del origen de el desempeño como generala, precisamente también de ella, en fin, muchas historias, es decir, va más allá pues de lo mediático. ¿Cómo estás, mi estimado José Luis Jiménez Castro? Hoy estuviste conversando precisamente con el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del arzobispado. Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, desde hace más de 30 años, el padre Antonio Gutiérrez Montaño, que le mandamos nuevamente un abrazo, se ha encargado de ser el vocero del arzobispado, y bueno, ya se sabe de todas en esto de la romería. Primero, por ahí te mandé un sonido, un audio, en donde él comenta la ruta que llevará este año la Virgen de Zapopan, que es un poquito más larga. Normalmente son un poquito más de 7 kilómetros cuando se iba por Avenida Alcalde. Ahora que se va por Avenida Vallarta y Américas, es más larga, son 2 kilómetros más. Escuchemos un poquito de lo que comentó en torno a la ruta que este año, el próximo, y es el sábado, imagínate, ya es el sábado, llevará a la Virgen de Zapopan para regresar a su basílica. Escuchemos.
Para tomar por la calle de Alcalde, 16 de septiembre, giramos a mano derecha, uh-huh, hacia el poniente para tomar Vallarta, toda Vallarta hasta Avenida Américas. Uh-huh. En Avenida Américas damos vuelta a la derecha, hacia el norte, para llegar toda Avenida Américas, así, bueno, con sus curvitas que existen y con la calle que se hace angosta ahí en Montevideo, uh-huh, para subir a Zapopan, hasta los arcos de Zapopan.
Padre, a pesar de que son más kilómetros que los habituales por Avenida Alcalde, ¿es más rápida la romería por esta nueva ruta?
No, es más cómoda, la vamos llamando así, porque son más espacios más amplios, uh-huh, en donde la gente puede transitar. Pero no, diríamos que se retrasa un poco. Uh-huh. Ordinariamente por Ávila Camacho, cuando llegábamos por Ávila Camacho, uh-huh, la misa no pasaba de ser a las 11 de la mañana. Uh-huh. Ahora ya se lleva a cabo de las 11:30 de la mañana en adelante, la misa de bienvenida, ahí en el atrio de la Basílica de Zapopan. Sí, duramos más tiempo.
Correcto.
Ahí está lo que comenta el padre Toño, como le decimos cariñosamente. Es más larga, tarda un poquito más, pero como son más anchas las avenidas, facilita un poquito más la llevada de la Virgen. Y cuando le pregunté, bueno, ¿cuántas imágenes de la Virgen de Zapopan hay? Se ha comentado mucho de que son 1, 2, 3, 4, hasta más. ¿Cuáles son las originales? Bueno, esto fue lo que nos dijo. Disculpa usted el audio, que es un poquito complicado, porque a la hora que yo le entrevistaba, estaban las máquinas de la obra que se construye cerca de nuestras oficinas y en algunos momentos se tapa un poquito de todo esto. Pero bueno, esto fue lo que comentó el padre en torno a cuántas imágenes de la Virgen de Zapopan hay en estos momentos.
La imagen original permanece ahí en la basílica. Uh-huh. Ahí, pues, cuando nosotros vamos a la basílica, uh-huh, pues digo, la vemos ahí en el altar. Ajá. La vemos en su nicho. Pero también la vemos que está visitando las parroquias, entonces la gente puede decir, bueno, ¿cuál es la verdadera, no? Ajá. Bueno, la que está, la original, la que portó Fray Antonio de Segovia, que es el que la portaba cuando andaba evangelizando esas tierras, está ahí en su nicho. La otra imagen, diríamos, la segunda, es la que está visitando las parroquias en el recorrido oficial, uh-huh, y habrá otra imagen para este tipo de solicitudes, incluso fuera del país o en otras diócesis de México.
Correcto, sí, es interesante esto saberlo. ¿Cuánto?
Entonces son tres, por lo pronto, y que además yo preguntaba, y ya preguntaba a la persona del auditorio, ¿cómo se llama la Virgen de Zapopan? Está bien que es la generala y nuestra morenita y demás, pero tiene un nombre, sí, es la Virgen de la Expectación. Sí, eso es la Virgen de la Expectación. Bueno, lo importante de todo esto es que, ¿qué creen? Ya seguramente esta noche la Virgen de Zapopan estará durmiendo en la catedral, porque tendrá que estar ya y muy tempranito, ya despertadita, entonces estará 9, 10, 11 y el 12, o sea, 4 días estará en la Catedral Metropolitana. Hay que recordar que por la tarde del día 11, es decir, el viernes, será la misa de patrocinio, como se le llama, y bueno, ya después pues saldrá, se preparará precisamente para salir de regreso a su basílica. En su recorrido fueron 180 y tantos templos los que visitó, de un total de 500 y tantos que hay en la zona metropolitana de Guadalajara, que comprende pues la arquidiócesis de Guadalajara. Bueno, visitó solamente 185, si no mal recuerdo, y bueno, cada vez se integra más y más y más templos. Ella empezó su recorrido de visita a los templos en mayo y termina justamente el 8 de octubre, que es hoy. Ese es el reporte que te tengo, Meche.
Te agradezco enormemente. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
José Luis Jiménez Castro, buenas noches con la información. Por cierto, durante la romería de la Virgen de Zapopan se instalarán casi 1,000 negocios semifijos en Guadalajara y Zapopan, y también se dará permiso a negocios de Avenida Hidalgo para que operen. El estado de fuerza de la romería 2024 será de 10,000 elementos de varias dependencias. También se espera la participación de 28,000 danzantes, quienes se dividirán en contingentes y comenzarán su recorrido de la catedral a la basílica a partir de las 3 de la madrugada del 12 de octubre, sábado 12 de octubre. Pasamos ahora con otro evento que está pues ya casi prácticamente en puerta. Le hablo de la Feria Internacional del Libro. Con una inversión de 123 millones de pesos, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara está lista para recibir este año a España como invitada de honor y a los más de 857 escritores de 43 países. Así lo explica su directora general y presidenta en funciones, Marisol Schultz.
Con una inversión de 123 millones tres países,
literatura tanzano Abdulrazak Gurnah y otros escritores como Irene Vallejo, Jordi Sierra y Fabra, Luis García Montero, Nuria Al-Yara. El mozambiqueño Mia Couto recibirá el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2024 en nuestra ceremonia de inauguración el día 30, mientras que Rosa Montero y Fernando Aramburu abrirán el Salón Literario Carlos Fuentes.
Hay parte de lo que dijo Marisol Schultz al presentar en conjunto con Gordi Martí Grau, secretario de Cultura de España, el programa de actividades. Indicó que del 30 de noviembre al 8 de diciembre la FIL tendrá más de 600 presentaciones de libros, 850,000 visitantes y 2,500 periodistas de 20 países. Y bueno, uno piensa España, obviamente, como invitado de honor que va a participar, y que, por cierto, vendrá con la delegación más grande en la historia, pero uno piensa, pues, ¿vendrán los reyes de España? ¿Irán a venir? Bueno, pues resulta que no, que por cuestiones de agenda no se va a contar con la presencia de los reyes de España, de acuerdo a lo que señaló también la directora y presidenta Marisol Schultz. Entonces, bueno, se extendió la invitación, pero pues por agenda no van a poder venir. Y bajo el lema Camino de Ida y Vuelta, este año la FIL abrirá sus puertas del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Esa es la fecha que estará entonces esta Feria Internacional del Libro con más de 3,000 actividades. Imposible, definitivamente, pues, verlas todas. Así es de que va a tener usted que seleccionar lo que más le interese, si es que le interesa, por supuesto, la FIL. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, buenas noches.
Buenas noches. Hablando de la FIL, tienes que comenzar a promover esa fecha del 1 de diciembre.
Es correcto. ¿Les digo de una vez?
Pues sí, ¿no? Yo digo.
Ya me depositaste el cheque, yo no lo he visto reflejado. Bueno, Arturo García Caudillo va a presentar su libro en la FIL y será un honor poderlo presentar. Arturo, muchas gracias. Pero bueno, ya estaremos platicando un poco más a detalle en algún otro espacio.
Me parece muy bien. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de la comparecencia que hoy tuvo el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, recientemente representante de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, quien pues él ha sido designado como el próximo canciller de la República por la presidenta Claudia Sheinbaum, y para ello pues simplemente tiene que pasar el requisito de primero comparecer ante comisiones del Senado de la República, la Comisión de Relaciones Exteriores, y mañana, o eso lo hizo el día de hoy, y mañana estará compareciendo ante el Pleno para que pues sea ratificado su nombramiento como secretario de Relaciones Exteriores. Por eso vamos a escuchar parte de lo que comentó el día de hoy, parte de lo que para él es este cargo en el cual busca ser ratificado.
¿Cuáles son nuestras prioridades en materia de política exterior? Primero que nada, y por arriba de cualquier otra, la defensa de la soberanía nacional. En este rubro, permítanme reiterarles que no habrá la menor concesión bajo ninguna circunstancia. Y derivado de ello está la protección integral a las comunidades mexicanas en el exterior. Defender la soberanía implica también defender los intereses y atender las necesidades de nuestros connacionales.
También habló de una política particular para el proceso migratorio que hay especialmente en la frontera sur, porque dice, si estamos mal en la frontera sur, o vamos a estar también mal en la frontera norte, tenemos que cuidar a los migrantes, tenemos que hacer una política de atención a la gente que llega y también al mismo tiempo de contención. Así es que hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, tras su comparecencia, se votó para confirmar si estaban o no de acuerdo los senadores en que se convierta en el próximo canciller de la República, y pues por mayoría ganó esta aprobación, así es que mañana estará siendo subido al Pleno la discusión para que también ahí seguramente sea reciba el visto bueno de la mayoría de los legisladores en el Senado de la República. Así es que Juan Ramón de la Fuente, repito, seguramente mañana será ratificado su nombramiento como secretario de Relaciones Exteriores. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Buen currículum el que tiene el doctor de la Fuente en esa materia.
Impresionante. La verdad es que incluso llegó un momento, recuerdo bien hace 12 años, en el que se le mencionaba para ser candidato a la presidencia de la República.
Sí.
Por las cartas credenciales que tiene. Pero bueno, a final de cuentas no ocurrió y ahora pues ya es esta designación que hace Claudia Sheinbaum para que seas secretario de Relaciones Exteriores me parece muy, muy merecida.
Sí, coincido contigo, Arturo. Pues te agradezco enormemente y que descanses. Nos vemos el 1 de diciembre.
Y nos oímos antes. O sea, hace mañana.
Wow, que okay. Reaccionas rápido, Arturo. Reaccionas rápido, tú muy bien.
Bueno.
Gracias, descansa, buenas noches.
Buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana, y hasta mañana. Y gracias, le digo a nombre de todo el equipo, por el favor de su sintonía en la emisión de Metrópoli al Día de este martes. Gracias, Gerardo, gracias, Bere. Soy Mercedes Altamirano, buenas noches, que descanse. Hasta mañana.